Bat like a boom boom. Igor Susaeta, eguerdion.
Eguerdion.
Daniel Aguirre, eguerdion.
Eguerdion.
¿Cómo estás?
Pálido.
Hoy parezco un notario jubilado de 88 años, porque estoy cansadísimo.
88, no 60.
Me acaba de subir la edad.
Claro, porque los notarios de 68, la mayoría sin jubilar, están ahora mismo mandando mensajes
desde Marbella. Que manden.
O sea que, en definitiva, entiendo, Daniel, que el problema es que tienes las piernitas blancurrias, sin más drama, ¿no?
Sí.
Y todo empezó
sí.
Así.
Sí, yo es que me reía mucho de mi padre, yo a mi padre le adoro, pero yo siempre me he reído mucho de él porque cada vez que venía en la primavera, él también se ponía el pantalón corto y tenía unas piernitas como blanquísimas sin ningún pelo y yo me reía mucho de él porque yo cuando era joven pues tenía unas piernas, hacía más deporte que ahora y tenía pelos y tenía unas piernas más presentables que las suyas. Pero ahora me ha venido el karma, me ha devuelto la factura con intereses, digamos, y cada vez que me pongo, cada primavera va peor el tema, porque
tranquilo,
me veo las piernas en el espejo y, madre mía. No.
¿Por blanquitas o por falta de
sí.
pelo también, o sea, todo? Claro, es la edad,
sí,
creo yo.
Y ese es el quid de la cuestión, ¿no? ¿Qué haces cuando tus piernas pues pasan de ser juveniles a las de un señor de 65 años?
Pero
en esto no hay término medio, yo creo, porque ocurre de un día para otro.
Pero si ahora se lleva la pierna depilada. Pierna de ciclista.
Yo no tengo depiladas, pero tengo poco pelo. Y bastante blancas.
Yo no voy a entrar en esta conversación porque probablemente me vais a dejar como la peor. Así que no. ¿Y tú también tienes ciertos complejitos o lo tuyo va
yo,
por otros derroteros,
no,
Igor?
No tengo complejos al respecto. Es más,
pues a ti te da rabia sin más, ¿no? Que la gente está como más alegre y posturea más.
No, es como, no sé, para mí es una tendencia de los últimos años, que sale un rayo de sol y fantaseamos con que estamos en un chiringuito de Zara los Atunes pidiéndonos un plato de gambas, ¿no? Y luego, así vienen los resfriados, los catarros. Nos olvidamos que hace tres noches hacía 6 grados 7. Y ya dice el refrán, ¿no? Hasta el 40 de mayo no te quites el sayo, ¿no? Y no sé, yo creo que nos esclaviza desde hace unos años, la primavera, ¿eh? No sé, sale el sol y hay que estar enfrente, hay que ponerse los pantalones cortos, las camisetas sin mangas. Cuidado, que estamos en mayo todavía,
Uh-huh. En alemán tienen otro refrán, pero para abril. April, er macht, was er will. Abril, hace lo que quiere, más o menos.
Hace lo que quiere, ¿no? Mira, yo sí. Lo había traducido como es un mesvil, por cómo sonaba, por darle una cierta...
Pero lo del tren es muy curioso, que por error, no por error, sino que a la mañana quizás hace un poco de fresco, ponen la calefacción, es la una del mediodía, hay gente en pantalón corto y hay calefacción. Es algo...
No, en Berlín también, y en esta época te mueres del calor en el metro.
Uh-huh. Bueno, luego llega el verano y te mueres de frío porque le dan al aire acondicionado sin duelo, entonces vivimos en contradicciones. De todas formas, ¿cómo cuánta diferencia hay entre los tobillos al aire? Porque claro, la gente está llevando en un invierno de 0 grados los tobillos de un palmo, uh-huh, y la bermuda está a un escaso palmo de distancia realmente, ¿no? Hay gente que lleva sufriendo frío desde diciembre.
Sí, hoy en día quizás se llevan unas bermudas un poco más cortas de la que se llevaban antes, ¿no? Se llevan como una especie de pantalones cortos de como los futbolistas en los 80, ¿no? Ya no se llevan... Eso también va cambiando, ¿no? La tendencia de lo que es las bermudas o el pantalón corto. Pero es verdad que, no sé si es vuestro parecer, pero tengo la sensación de que ya en marzo, en abril, puedes ver gente en pantalón corto.
A mí siempre me han gustado los pantalones cortos.
A mí también, ¿eh? A mí también.
Y eso convierte mi problema en todavía mayor, claro.
Yo creo que os olvidéis... Bueno, claro, en el caso de Daniel es más difícil porque no estás aquí, pero... En febrero, acordaros el tiempo que hizo bastante sol, bastante temperaturas bastante altas. Yo creo que es anunciar que viene un día así primaveral, con ese concepto que os quejáis hoy, y ya hay gente que no mira el termómetro, ya ha llegado, uh-huh, el verano. O sea,
es el salto del plumas
a la chancleta.
¿Tiene algo que ver con cierta ansiedad?
Sí, yo creo que sí.
No lo sé. Normalmente pedís canciones para ilustrar todo esto y habéis elegido una de Johnny Cash.
Uh-huh. Que lo explique Daniel.
La ponemos en primer plano un momentito para que veáis son canciones como que parecen dar a entender que hablan de primavera y luz, pero luego son muy tristes. Y esta no es la peor de las que van a ir sonando.
Porque todo es relativo, ¿no? Johnny Cash dice que en primavera en Alaska 40 bajo cero, ¿no?
I mushed from Point Barrow through a blizzard of snow. Then I'm prospecting for 2 years or so.
Esta, Igor, es una de esas canciones que yo hubiera podido decir, por ejemplo, hoy vienen Igor y Danel a hablarnos del rayo de sol que ya llega con la primavera. Sí. Y pongo este tema y la gente ya sabría que no estáis de acuerdo, ¿no? Porque da como a... ¡Ay!
A mí esa canción...
Da como a vinagre.
A mí esta canción me inspira de, pues bueno, de estar en un bar de Alaska y...
Pasando frío, pero no es una alegría de vivir.
Salir al porche y que me ilumine un rayo de sol la cara, ¿no?
Sí, pero uno y pasando frío. O sea, esto tú lo pones en un chiringuito de Zara de los Atunes y la gente empezaría a abrazarse pensando que ha pasado algo.
Esto en un chiringuito de Zara de los Atunes sería maravilloso, la verdad, ponerlo.
En Berlín, esto es totalmente cierto. Estabais hablando de los días, de los primeros días en los que hace mucho calor. La primavera lleva años creándonos, y en el norte de Europa también, una especie de angustia existencial, porque llueve poquísimo en los últimos años. No sé si os habéis enterado de que en Dinamarca, por ejemplo, han talado miles y miles de árboles porque se estaban muriendo.
Uy.
Y en abril estábamos ya en alerta máxima de incendios, ¿no? Que es algo que suena bastante raro en el norte de Europa. La temporada de espárragos, que aquí la llevan muy a rajatabla, dura menos cada año, porque el invierno y sobre todo el otoño es cada vez más seco. Y la gente está muy preocupada. Y aquí está pasando que los primeros días, donde hace mucho calor, la gente dice, uf, viene otro verano de mucho calor. Y ha pasado en un sitio a 20 kilómetros al norte de Berlín, que el año pasado hubo un incendio, el sitio se ha desertificado y está habiendo accidentes de tráfico porque el viento levanta la arena que se ha formado y está habiendo accidentes de tráfico, ¿no? Y la gente está muy, muy, muy agobiada con este tema, hasta el punto que se ha convertido en el monotema, en el único en las elecciones de dentro de dos semanas.
Escribiendo el apocalipsis.
Daniel, explica un poco esto de la temporada del espárrago. Estamos hablando en Alemania, y claro, hay gente que pensará, pero esto, ¿hay espárragos en otras partes aparte de Navarra? Pues sí, hay que decirlo, que lo vivís con mucha pasión.
En Brandenburgo hay unos espárragos buenísimos, y en esta época del año, tú si vas a un restaurante, la mitad de la carta es con espárragos. Y pasa lo mismo con la calabaza en otoño, ¿no? Que cuando llega la temporada de calabaza, tú vas a un restaurante y es todo calabaza.
¿Cómo se dice en alemán, espárrago?
Spargel.
Spargel. ¿Y calabaza?
Calabaza kürbis.
Eso, esa me suena nada más. Y bueno, ¿qué opináis de la tanorexia? ¿Tendréis gente alrededor tanoréxica?
No, la verdad. Entiendo que te refieres a esa gente que de repente tiene un exacerbado gusto por estar moreno todo el rato hasta el extremo, ¿no?
Sí.
Recordamos desde aquí que hay que llevar protección continuamente, porque ayer nos volvieron a recordar nuestro especialista del Instituto de Lucha contra el Cáncer que el tabaco y el sol sin protección siguen siendo de los principales dramas que tenemos en esta lucha contra el cáncer.
Sí, yo creo que no escatimo.
Que sois blanquitos. Yo creo que hace unos años había más gente casi frita.
Sí, no, y hay que decir también que hay gente que ha cambiado el solarium. Pues precisamente por las precauciones que hay que tomar, por autobronceadores, que hay un negocio en todo esto.
¿Sí?
Hay gente que parece que cambia de raza incluso, ¿eh? Hay que andar con cuidado también, porque quedan colores, a ver, ha mejorado mucho, ¿no? Pero hay gente que efectivamente o se pone a tomar zanahoria continuamente.
Muy marrón, ¿no?
Sí, o marrón.
Yo tengo un amigo que deja en pálido a Julio Iglesias y tiene una historia muy curiosa, porque antes, ya sabes que Carlos Arguellano grababa su programa fuera, ¿no? En verano, salía fuera y grababa y cuando metía la lasaña al horno, siempre salían imágenes de gente en la playa de Zarauz. Y este amigo mío salía siempre, o sea, lasaña al horno y salía mi amigo andando por la orilla, porque siempre estaba en la playa, y además es un chico al que le gusta trabajar poco, como a mí.
Eso te decía, o tenía un horario muy liberal o...
Sí, estaba siempre en la playa y siempre salía él cuando Arguellano metía la lasaña al horno.
Pero cuidado, que existen todavía héroes que se resisten al sol. Estamos hablando de la esclavitud que nos genera la primavera, pero existen héroes que se resisten al sol. Y me pasó hace poco con un íntimo amigo, quedé con él una tarde y él iba con la cría. Y hacía un tiempo, la verdad, como para estar al sol a la tarde, porque a la sombra hacía quizás un poco de fresco, y le dije para ir a una terraza al sol, y me dijo con la cara como no, o sea, como por favor, ¿qué dices? O sea, que no quería estar al sol. Yo creo que él pensaba que estábamos en pleno julio y que le iba a dar una insolación, pero son casos aislados, ¿eh? Es un tipo que va a la contra, ¿eh?
Siempre se puede reivindicar el momento de la viserita, ¿no?
Sí, aunque a veces te queda raro. Hay gente que no se ve con viseras, ¿eh?
Sí.
O gorro, ¿eh? No sé si, Daniel, tú sí eres de viserita, ¿no? ¿O gorro?
No, porque ¿no? Yo soy de los que tiene lo que técnicamente se llama un moño occipital, ¿no? Que es esta protuberancia en el cráneo, en la parte trasera, lo tiene mucha gente, ¿no? Esto se ve muy claro en la gente que tiene la cabeza afeitada. Y en mi caso provoca que todos los sombreros y gorros me queden fatal, ¿no? En el caso de las gorras, por ejemplo, muchísimas de las que no se pueden abrir o cerrar no me entran directamente. Y a partir de ahora tengo que andar con bastante cuidado porque es la época para mí en la que empiezan los dolores de cabeza porque me da el sol en la cabeza o las insolaciones, ¿no? Y no me diréis que alguno me entrará, sí, pero es que me queda muy mal. Y me entra la bajona y no me los tengo.
Sombrero de mexicano, Daniel.
Hombre, pero hay que mantener un poco el estilismo, ¿no?
Claro, claro. Yo sí me suelo poner visera, pero es por estética, ¿eh? A veces solo.
Lo he dicho como bajito, ¿no? Pero por estética, sí, ¿no? Sí, o sea, sí, que te gusta, sí, que te ves molón, ¿no? Cuando te ves con visera, por ejemplo.
Sí, además, sí, pero es porque es la visera contraria. Ya habréis visto a mucha gente con la visera de los New York Yankees, ¿no?
Al revés. O sea,
habréis visto ya a la mañana quizás a alguien con la visera de los New York Yankees. Ya sabéis cuál es la visera. Pues yo me pongo la de los New York Mets, que es el equipo contrario.
Pero la cuestión es que te pones la parte que normalmente iría en la parte frontal para evitar el sol atrás.
Me la pongo como
que me parece, iba a decir yo, me parece un concepto un poco ridículo, pero
como,
bueno,
no, quizás hacia un lado.
No, porque no te quemas.
Pues
el
hacia
cuello.
Un lado es mucho peor, es más monger.
Hacia atrás la visera, pero te protege el cuello también.
Claro, bueno, pero
ya sabes que muchas vienen con pegatina ahora y la gente no se lo quita.
Yo creo que sí se le ha quitado, creo, no estoy seguro.
Se lleva a llevar gorras con pegatina con la marca y eso.
Sí, llevan como una pegatina que es como plateada y mucha gente no se lo quita, no sé por qué.
Llegará alguien que dejemos los precios puestos ya un poco para demostrar que el ser humano involuciona independientemente de la alimentación.
La verdad es que genera muchos momentos absurdos. Ahora que has dicho sobre los mexicanos, igual hay ahora mismo, ¿cómo se llaman estos los que cazan tendencias? Que dicen, hay que recuperar. ¿Saldrá algún influencer con un sombrero mexicano?
Pues cuidado, y quería, yo estoy aquí ahora criticando a la gente que anda en pantalón corto, ¿no? Con toda la cara del mundo los estoy criticando.
Pobre
los
gente.
Que andan en pantalón corto en marzo, en abril, a finales de mayo quizás lo permito, pero yo recuerdo que un amigo mío hace 20 años me solía llamar pracamots, es decir, pantalón corto me solía llamar, porque pues yo no tengo ese recuerdo, pero parece ser que ya en abril, marzo así, debía andar mucho en pantalón corto, pero bueno, olvidamos que hasta hace no mucho los chavales iban en pantalón corto, ¿no? O sea, durante todo el año.
A ver, ha llegado un mensaje.
El domingo sobre todo.
Sí, eran aquellos años igual que también estabais más orgullosos de vuestras piernas, por otra parte.
Yo sigo estando orgulloso.
Bueno, vuestras madres, que eran las culpables.
De mis piernas blancas.
Ha llegado un mensaje que dice que Ivonne Zugasti solía decir que el hecho de sufrir haciendo deporte hace que crezca el pelo de las piernas. No sé si es verdad del todo, nos dice el oyente, pero como aficionado al ciclismo, a mí me pasa. Compraos una bici. Consejo para quien tiene.
Yo he solido andar mucho en bici, no sé. ¿Ivonne Zugasti quién es?
Pues nos mandan el mensaje y bueno, pues hace referencia desde luego y por eso hemos leído el mensaje.
En mi caso sí que el declive capilar de las piernas empezó en el momento en el que dejé el deporte, eso sí es verdad.
Hay que mantenerse en el deporte.
Cierto, nuestro amigo Ivonne.
Oye, habéis hecho otra selección musical de Lou Reed, en este caso un poco por volver a levantar, ¿no? Si ya nos había parecido que la otra era de un triste rayo de sol en Alaska pelado de frío, vamos a poner Ride into the Sun, que no suena desde luego tampoco a que te esté dando el sol y sonrías por la mañana. Pero no sé muy bien si estáis pensando en que la primavera llega, que no llega. O...
Quiero andar hacia el sol, como dice Lou Reed.
Sí, pero lo dice con ganas. Tú tienes la sensación de que está diciendo lo mismo, justo lo contrario.
Vaya selección musical para hablar de la primavera,
¿eh? Sí,
Johnny Cash
es que sí.
Y Lou Reed.
Vamos a ponerlo en primer plano para que la gente entienda a qué nos referimos. Bueno, realmente está hablando de una cosa, pero podría estar pensando en la declaración de la renta, por ejemplo, ¿no? Que
sí,
este hombre es un genio en lo suyo, pero desde luego no saca una sonrisa al personal, ni a él mismo, ni muerto.
Has mencionado un tema muy importante. Yo esto lo he hablado con mucha gente y para mí, no soy el único, el momento en el que empieza la primavera es el momento en el que recibes el resultado de tu declaración de la renta. Porque yo, como la mayoría de la población, suelo andar bastante justo de capital. Y para mí, el año, lo que me queda de año y sobre todo el verano, me cambia completamente a partir del resultado si me dicen si voy a cobrar 1.000 euros de vuelta o si voy a tener que pagar 1.500, ¿no? Porque eso es para mí puede ser un momento totalmente dramático. Y yo vivo en un sinvivir porque lo suelo hacer bastante tarde, hacia el 15 de junio, y normalmente mi primavera empieza el 15 de junio si recibo un buen resultado. Y si no, pues es un año de calvario total.
Voy a tenerte en mis pensamientos.
Y esto lo he hablado con mucha gente y hay mucha gente que está en la misma situación que yo. Para mucha gente la primavera empieza en el momento en el que saben el resultado de su declaración de la renta.
Casi en verano, ¿no? Entonces.
Y sabiendo que esto va a pasar, ¿no es mejor ir a un asesor un poco antes? Quiero decir, o sea, saberlo por lo menos otro, independientemente de cuándo se entreguen los papeles, ¿eh? Pero si ya
con pantalón corto.
Eso es, si ya en mayo vas viendo si sale a pagar o no, qué sé yo, no mejora.
Es que a mí el asesor me suele decir que deja los casos más gordos para el principio y los que manejamos muy poquitos los deja para el final.
O sea, bueno, vuestros pequeños dramitas no llegan a nivel.
No, es normal también.
Oye,
¿no?
Para aclarar la duda, que Ivonne Zugasti, el ciclista, youtuber y del equipo Orbea Factory, nos mandan aquí el dato para que le hemos citado. Pues
eso,
bueno,
es.
Habrá que investigar.
Pues nada, pues lo dejamos aquí de momento, aunque esperamos que vuestras piernas mejoren.
Con este tiempo espero que no hayamos embajonado. Personal,
deberíais poner una foto de vuestras piernecitas en Pracamoch en vuestras Instagrams respectivos y así nos reímos todas
muchas.
Sonreímos.
Instagram es solo para poner cosas bonitas y
bueno, pero los ojitos con que lo miran
y real, ¿no?
Igor Susaeta y Daniel Aguirre, un beso muy grande.
Un placer.
Agur.
Mares igual que tú.